Hermanos, permítanme comenzar esta tarde a manera de introducción recordando un poco del camino que hemos recorrido durante nuestras últimas semanas, semanas de estudio doctrinario muy provechoso. Les he comentado que existen un grupo de doctrinas o enseñanzas bíblicas súper importantes llamadas doctrinas de la gracia. Es mi deseo que todos ustedes sepan de memoria siempre el resto de sus vidas las doctrinas de la gracia. La primera de ellas es la depravación total humana, que ya hemos estudiado. La segunda de ellas es la elección incondicional, que ya hemos también estudiado. Y nos encontramos estudiando la tercera de esas doctrinas de gracia, la expiación limitada. La expiación limitada. Y hemos estado avanzando en el estudio de esta doctrina de la expiación limitada, y lo primero que aprendimos sobre esta doctrina es que es una doctrina controversial. Aprendimos que esta es una doctrina muy disputada porque en ella hay una dificultad que es lo que la hace controversial. Cuando nosotros miramos en la Biblia la expiación que el Señor Jesucristo realizó, la obra del Señor Jesucristo que se llama la expiación, en las Escrituras vemos que hay algunos versículos de la Biblia que parecieran enseñar que esa obra de Cristo, esa obra de expiación, fue realizada por todos y cada uno de los hombres que han existido sobre la faz de la tierra. Pero, a la vez, vemos otro grupo de versículos que enseñan muy claramente que esa expiación que el Señor Jesucristo realizó fue a favor de un grupo definido de personas que la Biblia llama su pueblo, sus ovejas, su esposa, sus escogidos, aquellos que el Padre le dio. Y en otras ocasiones dice muchos. Entonces nos encontramos con esa dificultad. Una porción de la Biblia, unos versículos de la Biblia parecen mostrar que la obra de Cristo, la expiación, es una cosa muy amplia y que alcanza a salvar, o fue para salvar, o posibilitar la salvación de todos los hombres. Y otra porción de la Biblia que muestra que es algo muy particular, muy definido. Y cuando vemos el transcurrir de la historia del cristianismo, nos encontramos que al encarar esta dificultad los cristianos, han surgido dos tipos de cristianos, o dos bandos dentro del cristianismo. Los que, inclinándose a aquellos versículos que parecen enseñar una expiación universal, se hacen llamar a sí mismos los generales, o sea, los que creen en una expiación general. Y por el otro lado, los que, aceptando las verdades bíblicas claramente enseñadas de que la expiación de Cristo fue por un grupo particular, se hacen llamar a sí mismos los particulares. Entonces encontramos, por ejemplo, dentro de nuestra denominación, que es la denominación bautista, bautistas generales y bautistas particulares. Y nos preguntamos entonces, ante esta disyuntiva, ¿cuál de los dos grupos tiene la razón? ¿Y a cuál de estos dos grupos perteneceremos ahora nosotros y por qué? ¿Tendremos una base lo suficientemente sólida para decir que somos generales o para decir que somos particulares? ¿Cómo lograremos esto entonces? Necesitamos un estudio serio y concienzudo de las Sagradas Escrituras, particularmente de la doctrina bíblica de la expiación. Y por eso, para ayudarnos en este proceso de definición y consolidación doctrinaria, hemos iniciado un estudio que hemos llamado estudio en círculos concéntricos. Una figura de círculos concéntricos es una figura que tiene un centro vital, que es la definición de la doctrina de la expiación, y alrededor de esos versículos que enseñan la doctrina de la expiación, hay otros puntos que se relacionan con él, que van desde lo más cercano hasta lo más distante, se van alejando, porque unos son más generales y otros son más específicos relacionados con la expiación. Es así como, comenzando este estudio de círculos concéntricos, vimos en la esfera más amplia de la doctrina de la expiación, que al analizar la doctrina de la expiación en el Consejo Eterno de Redención. Lo primero que estudiamos en el círculo concéntrico más amplio fue el Consejo Eterno de Redención y lo que se dice de la expiación en el Consejo Eterno de Redención. Y allá aprendimos cosas bien importantes, que la expiación, la Biblia enseña, en el Consejo Eterno era definida como un rescate. La expiación es un rescate. La expiación es una victoria, un triunfo. La oración es una obra perfecta. La oración es la máxima la expiación es la máxima glorificación de Cristo y es la eliminación total del pecado. Y al examinar ese punto del Consejo Eterno de Redención, veíamos que se inclina, favorece una expiación particular. En segundo lugar, vimos la preciosísima doctrina de la unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. El Nuevo Testamento enseña claramente que estamos en Él, con Él, juntamente con Él. Él en Él, yo en Él. Nosotros en Él, Él en nosotros. Y esa doctrina nos mostraba que fuimos unidos a Cristo en la eternidad. Que estuvimos unidos con Él en aquella cruz. Que fuimos unidos objetivamente a Él en nuestra conversión. Y que estaremos unidos a Él para siempre. Y eso de nuevo vimos favorece una doctrina, la doctrina de la expiación particular. Y en tercer lugar, en el círculo concéntrico más amplio, la semana pasada estuvimos viendo la preciosa doctrina del sumo sacerdocio de Cristo. Cristo como sumo sacerdote, aprendimos la semana pasada, ofrece sacrificio por el pecado de su pueblo, intercedió en la tierra e intercede aún en el cielo por su pueblo y extiende sus manos como sumo sacerdote al salir del santuario celestial, es decir, al resucitar, extiende sus manos para proferir la bendición sumo sacerdotal solamente a su pueblo. Y por eso dijimos la semana pasada que también la doctrina del sumo sacerdocio de Cristo favorece la expiación particular. Pero ahora nos corresponde dejar el círculo más amplio y pasar a un círculo más cercano al centro. Hoy nos corresponde estudiar la naturaleza de la expiación. Ese será nuestro tema en el día de hoy. La naturaleza de la expiación. Y como hemos dicho antes, la palabra expiación no es una palabra muy usada en nuestro hablar diario. Solo ocasionalmente, cuando ocurre un escándalo de un personaje importante, muchas veces esos personajes importantes tratan de echarle la culpa a uno de sus servidores. A uno le parecía, por ejemplo, trayendo a memoria el escándalo Samper, del presidente Samper, a uno le parecía que el presidente Samper estaba usando, y esta es la expresión, la única expresión con la cual esta palabra se usa en nuestro diario hablar, que el presidente Samper estaba usando como chivo expiatorio a un señor de apellido Medina, que ahora no recuerdo su nombre. Y que estaban culpando a Medina, y que estaban acusando a Medina para librar al presidente. Entonces la gente habla de un chivo expiatorio. En otras ocasiones es un fiel servidor, un fiel subalterno, que le dice a su jefe, mire jefe, venga, diga que yo fui el culpable con tal de que lo libren a usted. Y eso es lo que la gente conoce como un chivo expiatorio. Pero en esas cosas, en esos ejemplos humanos de la vida cotidiana, no se explica bien qué significa la palabra expiación. Entonces, si nosotros vamos hoy a hablar de la naturaleza de la expiación, tenemos que dejar a un lado esas vagas y pobres ideas de nuestro lenguaje común y de nuestro bagaje humano. Y tenemos que concentrarnos exclusivamente en la Sagrada Escritura. Entonces, lo primero que quiero decir es que si queremos entender la naturaleza de la expiación, debemos concentrarnos exclusivamente en la Palabra de Dios. Solo la Palabra de Dios nos puede decir qué es expiación. Así que vamos a sacar de nuestras mentes, lo primero que debemos hacer es sacar de nuestras mentes esas pobres ideas humanas que tenemos sobre lo que puede ser expiación, Y vamos a concentrarnos exclusivamente en la Escritura para entender la naturaleza del verbo expiar. ¿Cómo se conjuga el verbo expiar? ¿Qué significa el verbo expiar? ¿Cuál es la naturaleza de la expiación? Y para poder entender la naturaleza de la expiación en la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús en la cruz? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en la cruz? Y para responder a esta pregunta, los invito a ir conmigo al libro del profeta Isaías, en su capítulo 53. Libro del profeta Isaías, en su capítulo 53, y vamos a leer el versículo 10, para responder a la pregunta, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús en la cruz? Isaías capítulo 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Dice la palabra de Dios. Isaías 53, 10. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en la cruz? Isaías 53, 10. Dice la palabra de Dios. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Noten la frase que dice después del primer punto seguido, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Pregunta, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús en la cruz? Hay una sola respuesta. Él estaba expiando. Estaba expiando. No expiando con S, sino con X. Expiando. El Señor Jesús estaba expiando. No hay dudas. El Señor Jesús en la cruz estaba expiando. No estaba haciendo otra cosa. Hay algunos teólogos tan atrevidos que dicen que lo que estaba haciendo el Señor Jesús era dándonos un ejemplo moral, o estaba dándonos un ejemplo de abnegación, que estaba mostrándose simplemente para que nosotros lo imitáramos. No. La palabra de Dios dice claramente que el Señor Jesús en la cruz estaba expiando, no otra cosa, estaba expiando. Y ahora viene la segunda pregunta, ¿y qué es expiación? ¿Qué es expiación? ¿Verdad que no es fácil para nosotros definir este verbo? No, este verbo se puede entender solamente en la casa de Dios, y este verbo se puede entender solamente en la palabra de Dios, y como les dije en otra ocasión, es el verbo más importante que existe. La gente dice que el verbo más importante que existe es amar. La gente dice que el verbo más importante que existe es perdonar. Eso es mentira. El verbo más importante que existe es expiar. Y de los miles de millones de personas que viven en el mundo, solo unos pocos entienden qué es expiar. Y hoy nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a entenderlo. Entonces, ¿qué es expiar? Para nosotros entender qué significa el verbo expiar, lo que tenemos que hacer es coger toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y sacar aparte todos los versículos donde aparece el verbo expiar. A veces en el hebreo se usan unas palabras, a veces en el griego se usan otras palabras, pero los traductores las vierten a nuestro idioma materno adecuadamente, y podemos estar seguros que los versículos de Génesis a Apocalipsis que tienen la palabra expiar se refiere al verbo expiar. Ahora, después de que cogemos todos esos versículos y los estudiamos, cada texto en su contexto, los analizamos muy concienzudamente, utilizando todas las reglas de interpretación, podemos llegar a la conclusión que la expiación son dos cosas. La expiación son dos cosas. Para que se pueda conjugar el verbo expiar, se requieren dos cosas. Primero, que haya sustitución. Sustitución. Sustitución, eso es lo primero que se requiere para que se produzca la expiación, que haya sustitución, y en segundo lugar, satisfacción penal. Sustitución y en segundo lugar, satisfacción penal. Entonces, para conjugar el verbo expiar, para que se haga expiación, tienen que cumplirse dos, no puede ser uno solo, tienen que ser los dos. Tiene que haber sustitución y tiene que haber satisfacción penal. Entonces, para entender la expiación, Vamos a presentar toda la información que la Biblia nos da en dos puntos. Primero, la expiación es la sustitución de otros. La expiación es, en primer lugar, la sustitución de otros. En primer lugar, la expiación es la sustitución de otros. Y en segundo lugar, la expiación es la satisfacción penal del castigo de otros. La satisfacción penal de la sentencia dada a otros. Entonces, la expiación son dos cosas. Uno, la sustitución de otros. Y dos, la satisfacción penal de la sentencia o del castigo de otros. Estamos hablando, en el día de hoy, la expiación solo se puede entender en un lenguaje de un juzgado. Solo se puede entender en un lenguaje penal. Se puede entender en un lenguaje judicial, de una corte. Y ahorita vamos a entender mejor por qué. Comencemos entonces explicando, o probando mejor con las Sagradas Escrituras, que la expiación verdaderamente es la sustitución de otros. Entonces, nuestro primer punto a desarrollar en este día es: la expiación es la sustitución de otros. ¿Cómo podemos nosotros probar que Cristo, al ir a la cruz, estaba sustituyendo a otras personas? Repito la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros probar que Cristo, al ir a la cruz, estaba sustituyendo a otras personas? Que no simplemente estaba abriendo una posibilidad para que todos pudiesen ser salvados, sino que estaba ocupando el lugar específico de personas específicas. Entiendan la diferencia tan grande que hay cuando decimos que Cristo fue a la cruz a sustituir a otros, o decir que Cristo fue a la cruz simplemente a crear una posibilidad para que todos pudieran ser salvados. Son dos cosas muy diferentes. Y todo tiene que ver con lo que es expiación. Si Cristo vino a expiar, o hizo una cosa o hizo la otra. Entonces, vamos a entender en primer lugar, con la Escritura, cómo probar que realmente Cristo subió a la cruz a sustituir a otros. Para probar que Cristo subió a la cruz a sustituir a otros, en la Escritura hay tres fuentes de evidencia. Hay tres fuentes de evidencia que nos permiten en la Biblia probar que Cristo subió a la cruz a sustituir a otros. Y estamos obviamente en un sermón bíblico, y aquí vamos a usar mucho la Biblia, y todo lo que estamos diciendo es basado en la Biblia, así que ágiles en la búsqueda de la Escritura, despiertos en la búsqueda de los versículos, porque vamos entonces a mirar tres fuentes de evidencia bíblica que nos permiten probar que realmente Cristo subió a la cruz para sustituir a otras personas. La primera fuente de evidencia bíblica para probar que Cristo subió a la cruz para sustituir a otro son los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento. Es decir, los sacrificios de los animales. Recuerdan que en el antiguo culto se sacrificaban animales. Esos animales que se sacrificaban, ustedes lo saben, la mayoría, eran tipos, figuras, símbolos que apuntaban hacia Cristo mismo. ¿Cómo llama el Nuevo Testamento a Cristo? Lo llama el Cordero de Dios. ¿Eso qué significa? Que los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en esos sacrificios tipológicos del Antiguo Testamento? Lo que sucedía era que el animal, presten atención, el animal moría en lugar de la persona que había pecado. El animal moría en lugar, el animal sustituía a la persona que había pecado. En esos sacrificios había una clara transferencia de la culpa del hombre pecador al animal. Y entonces el animal, al recibir la culpa, recibía la sentencia que el hombre tenía por su pecado y el castigo que el hombre tenía por su pecado. Y en la palabra de Dios leemos, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Y por eso el animalito tenía que morir. Vamos a probar esto con la Escritura. Vamos a Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 4. Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 4. Estamos probando que los sacrificios del Antiguo Testamento son una fuente de evidencia que prueba que Cristo subió a la cruz a sustituir a otras personas. Específicamente subió a eso. Levítico capítulo 4, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Levítico 4, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahora note, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Adivinen qué estaba pasando ahí. Adivinen qué estaba pasando cuando el pecador le ponía la mano al becerro en la cabeza. La culpa del pecador se estaba transmitiendo al animal y lo degollará delante de Jehová. Entonces, miren, hay un pecador que soy yo, hay un animal que es mi sustituto, hay un acto que es ponerle las manos en la cabeza al animal y hay una acción que es la transferencia de la culpa mía al animal. Yo tenía una sentencia de pecado, yo tenía una sentencia de muerte por mi pecado, la sentencia de muerte pasa al animal y por lo tanto el animal a continuación es degollado. Entonces, ese sacrificio tipológico del Antiguo Testamento que muestra una sombra del sacrificio de Cristo claramente apunta, enseña que Cristo subió a la cruz a sustituir a otros, que la culpa de otros le fue imputada a él. Si el animal moría como un sustituto por el pecador, Cristo, el Cordero de Dios, igual sería el sustituto por ciertos pecadores y los libraría del castigo recibiendo él su pena. Esa es la primera fuente de evidencia que prueba que Cristo subió a la cruz a sustituir. O sea, la primera parte de la expiación es sustituir. Entonces, primero Cristo subió a la cruz a sustituir. Pero en segundo lugar, podemos probar que Cristo subió a la cruz a sustituir a otros por las declaraciones explícitas. Las declaraciones explícitas que hay en la Biblia sobre este asunto. Primero, por los sacrificios del Antiguo Testamento. Segundo, por las declaraciones explícitas que hay en la Biblia donde se habla de que Cristo es un sustituto. Entonces, primero hay sacrificios del Antiguo Testamento, segundo hay declaraciones explícitas donde se habla que Cristo murió como sustituto. Y aquí de nuevo, ágiles en la búsqueda de la palabra de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 6. Vamos al profeta evangélico de nuevo. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, 6. Entonces, no solo los sacrificios del Antiguo Testamento muestran una clara sustitución. Hay declaraciones explícitas, frases muy claras en toda la Biblia que muestran que Cristo subió a una cruz a sustituir. Isaías 53 dice, 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué fue lo que Jehová cargó en él? La culpa de mi pecado. Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Noten ahí esa acción de cargar. Cargar. Hay algo que está sobre mí, que soy pecador, y luego Jehová se lo carga a él. Y eso no es otra cosa que mi culpa. Mi culpa la carga a él. Por eso hay un himno muy lindo que dice, mi culpa él llevó. Mi culpa Él llevó, porque Él fue cargado con mi culpa. Mi culpa fue sobre Él. ¿Y eso qué indica? Que Él, eso indica que Él fue a sustituirme a mí, porque Él era el que llevaba la culpa, tal cual el animalito del Antiguo Testamento. Ahora veamos otro texto bien claro, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Estamos viendo cómo declaraciones explícitas de la Biblia muestran que Cristo murió una cruz, subió a la cruz a sustituir. 2 Corintios 5:21. Y que sustituir es la primera fase de la expiación. 2 Corintios 5:21. Este versículo es muy conocido. Dice, al que no conoció pecado, o sea, el Cordero Inmaculado de Dios, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, el pecado de nosotros, la culpa de nuestro pecado fue sobre Él. Él fue hecho como si fuera Él el pecador, aunque Él nunca tuvo pecado. Él fue hecho como si fuera Él el pecador. Hubo como un gran intercambio. Yo fui intercambiado por Él. Él fue hecho lo que yo soy, aunque Él nunca tuvo pecado. Él fue hecho con lo que yo soy. O sea, Él me sustituyó. Él hizo lo que yo debía hacer, recibir el castigo. Y veamos otro pasaje, Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Este texto nos muestra de nuevo que Cristo subió a una cruz para sustituir. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Los pecados que habían en muchos, Cristo los tomó y los llevó a la cruz. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, noten cómo cuando yo necesito estar en un lugar y no puedo estar, le digo a alguien que vaya por mí y le doy lo que tengo que llevar a ese lugar. Esa persona va y me sustituye. Los embajadores, por ejemplo, sustituyen al presidente en reuniones importantes. Lo sustituyen, van por él y llevan el mensaje del rey, del presidente. Entonces, Cristo llevó mi pecado ante Dios por mí. Y por eso fue castigado, porque lo llevaba y lo llevaba como si fuera suyo. Entonces, hay dos fuentes de evidencia, hemos visto hasta ahora, que prueban que Cristo subió a una cruz a sustituir. La primera es los sacrificios del Antiguo Testamento, que son tipos. La segunda es las declaraciones explícitas de la Biblia, donde se habla de una clara sustitución. Pero en tercer lugar, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio que aprendimos las preposiciones? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos español las preposiciones? Yo todavía creo que me acuerdo de ellas de memoria. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, para, por, sin, según, sobre y cual, sobre y tras. ¿Sí son esas? No. Esas son las preposiciones. ¿Cuál es la preposición más importante de todas esas? Piensen un momento. ¿Cuál es la preposición más importante? Bueno, para la historia de nuestra salvación, hay una preposición que es la más importante. Es la preposición por. Por. El uso de la preposición por en varios versículos de la Biblia donde se habla de la obra de Cristo es pieza clave, es prueba clave, es evidencia clave que muestra que realmente Cristo al subir a la cruz estaba sustituyendo. Y es cómo usa la Biblia la preposición por. Los traductores al castellano han tomado con mucha eficacia la partícula por en griego y la han traducido exactamente por lo que significa en nuestra Biblia en español. Vamos a ver cómo la preposición por se convierte en una prueba de evidencia tremenda para demostrar que Cristo estaba en la cruz, primero sustituyendo. Veamos Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20:28. Entonces, noten cómo aparece la preposición estrella, la más hermosa de todas, porque es la que nos anuncia nuestra salvación. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por. La palabra, la preposición por, significa claramente ahí, en lugar de. Por significa en lugar de, significa sustitución. Y ahora veamos Juan 11, del 50 al 52. Veamos varios versículos para ver que esto no es algo ocasional y que aparece por allí de vez en cuando en la Biblia, sino un conjunto de evidencia muy consistente y sólido para probar nuestro punto de que Cristo subió a la cruz en primer lugar a sustituir a otros. Juan 11, 50 al 52. Está hablando el sumo sacerdote Caifás. Juan 11, 50 al 52. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Noten ahí cómo la preposición por, de nuevo, significa necesariamente en lugar de. En lugar de. La muerte de Cristo fue sustitutoria. Y ahora vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Este es el cuerpo de evidencia contundente que nos demuestra que en la cruz, para expiar, Cristo hizo primero sustitución. Gálatas 3, 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces de nuevo dice, hecho por. Esa expresión, hecho por, significa que los que debimos haber sido hechos maldición somos nosotros. Pero Él fue hecho por nosotros. Donde indica claramente que hay una sustitución. Y el último texto, para que vean que la evidencia es bien abundante, bien contundente, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Este precioso pasaje dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos. ¿Quién es el justo? El justo es Él. ¿Y quiénes somos los injustos? Somos nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hubo ahí? Un gran trueque, un gran cambio. El justo ocupó el lugar de los injustos. Y eso no puede ser otra cosa sino sustitución. Entonces, hermanos amados y amigos que están hoy con nosotros, que nos escuchan, es imposible negar la idea de sustitución. La expiación, en primer lugar, es sustitución de otros. En la cruz, Cristo estaba sustituyendo a algunos, no abriendo una puerta para todos, sino sustituyendo a muchos. Y miren bien, Cristo en la cruz no estaba sustituyendo a toda la humanidad. Si la expiación es en su naturaleza sustituir, no podemos decir que Cristo estaba sustituyendo a toda la humanidad. Para que la muerte de Cristo pueda ayudar a salvar a toda la humanidad, hay que omitir la sustitución en la expiación. Y eso ya no sería expiación. Habría que desnaturalizar la expiación. Habría que cambiar el significado del verbo expiar. Si es que Cristo va a sustituir a toda la humanidad en la cruz. Eso es imposible. Pero falta algo, sin lo cual no hay expiación. Dijimos que la expiación no es una cosa. La expiación son dos cosas. Lo primero es sustitución en lugar de otros. Pero en segundo lugar es satisfacción penal. La expiación es en segundo lugar satisfacción penal. Son dos cosas unidas. Son dos cosas necesarias. No basta con que Cristo ocupe el lugar de otros. Él debe satisfacer la deuda penal o recibir el castigo de otros, cumplir el castigo de otros. Ese es el segundo requisito esencial para que se conjugue el verbo expiar. Debe haber satisfacción, cumplimiento del castigo de esos otros. Y quiero que lo miremos desde esta perspectiva. Pensemos cuando Dios creó al hombre. ¿Cómo era la relación del hombre con Dios cuando Dios creó al hombre? Teníamos al gran creador y a su criatura. Adán era hijo de Dios, era su criatura especial. Y había una relación de creador, criatura, hijo. Pero cuando el hombre pecó, oigan bien, la relación cambió. El creador se convierte en un juez y la criatura se convierte en un sindicado. Cuando aparece el pecado, el creador se convierte en un juez y la criatura en un sindicado. Cuando nosotros venimos a Cristo, la relación cambia. El juez se convierte en nuestro padre y nosotros nos convertimos en sus hijos. Esos son los tres tipos de relación que Dios ha tenido con la humanidad y tendrá con la humanidad. O eres con Él su hijo, o eres su sindicado. También eres su criatura. Ahora vamos a concentrarnos en esa relación entre el juez y el sindicado. Algunos de los que estamos aquí tenemos la dicha de ya no tener esa relación con Dios. Pero hay otros que están aquí que aún tienen esa relación tipo juez y sindicado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El sindicado está en su juicio y el juez dicta una sentencia condenatoria, necesariamente. ¿Por qué? Porque el sindicado ha violado la ley de Dios, la ley de ese juez, y la paga del pecado es la muerte. El sindicado ahora debe ser condenado. El sindicado debe cumplir la pena. El sindicado debe cumplir el castigo. Pero, ¡oh! ¡Qué cosa maravillosa! Resulta que ese juez es soberano. Y en él hay un amor soberano. Y de pronto ese juez dice: permito que el castigo de este condenado pueda ser pagado por otro. Hermanos, esto es algo increíble. Pensemos en el trono celestial, en el juzgado eterno, y el Padre Creador convertido en juez. Nosotros, toda la humanidad como sindicados, Él está obligado por su justicia a condenarnos a todos y aplicarnos la pena de muerte eterna. Ni siquiera es muerte física, es muerte eterna. Pero de pronto, de ese juzgado celestial, ese juez dice: estoy lleno de amor soberano, estoy lleno de gracia, y a estos sindicados que ahora he condenado, permito que alguno pague, reciba su castigo. Permito que alguien reciba el castigo que les he impuesto. Veamos la escena en la misma Biblia. Levítico capítulo 24, versículos 15 y 16. Aquí tenemos a un hombre que viola un pecado y Dios actúa como juez y pronuncia su sentencia. Levítico 24, 15 y 16. Levítico 24, 15 y 16. Miren lo que dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. O sea, una violación del tercer mandamiento de la ley de Dios. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ahí está la sentencia, ha de ser muerto. Está el sindicado, está el juez y está la sentencia: ha de ser muerto. Y ahora la ejecución: toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, el que si blasfemare el nombre, que muera. Ahí tenemos la escena, ahí tenemos ese escenario judicial. Pero trasladémoslo a los reinos eternos, trasladémoslo al cielo supremo y veamos a ese juez que tiene ahí su sindicado, que lo tiene ya condenado, que tiene la sentencia y ahora dice: permito que otro reciba el castigo. Vayan conmigo a Isaías 53:5. Es imposible entender la expiación sin entender Isaías 53. Es un capítulo absolutamente indispensable. Isaías 53:5. Ahora veamos entonces al juez soberano en una acción de gracia y amor soberano, permitiendo que otro reciba el castigo y configurando el significado de expiación. Isaías 53:5. 53:5, sí. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, ahí está la sustitución. Molido por nuestros pecados, ahí está la sustitución. Ahora note, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Noten, sustitución y castigo ejecutado, castigo recibido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga, esta es la llaga que le deja a él el castigo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando dice el castigo de nuestra paz, hermanos, pongan atención. Esa expresión, el castigo de nuestra paz, son términos penales. Cuando dice el castigo de nuestra paz, son términos penales. ¿Qué quiere decir? Es el castigo necesario para ponernos en paz con el juez. Es el castigo necesario para que nosotros nos pongamos en paz con ese juez. Ese castigo fue sobre Cristo. Él lo padeció. ¿Pero por qué? Porque Dios soberanamente así lo permitió. Él no permitió expiación para los ángeles. No permitió expiación para la otra criatura que hizo. Él permitió expiación y la dio como un acto soberano solo para el hombre, que es el que porta su imagen. El hombre es el que porta la imagen de Dios. Y por eso Él permitió expiación solo para Él. Entonces son términos penales lo que tenemos aquí. El castigo que el juez decretó, que el culpable, el condenado debía recibir, fue sobre Él. Es decir, el juez permitió que el sustituto satisfaciera y recibiera y cumpliera hasta satisfacción el castigo que el juez había impuesto sobre los condenados. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado cuando Cristo cumplió el castigo? Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Cuál fue el resultado cuando Cristo cumplió el castigo y nosotros pudimos acercarnos a Él? Esta es una secuencia hermosa y espero que vean la secuencia en este lenguaje de los tribunales. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resultado? La justificación. La justificación. Hermanos, ¿qué es la justificación? Oigan bien. ¿Qué es la justificación? Es un certificado de pena cumplida. La justificación es un certificado de pena cumplida. Solo que yo no cumplí la pena, otro la cumplió por mí. ¿Y por qué yo recibo el certificado? Porque Dios permitió que otro pagara el castigo que yo merezco. En la vida humana, en los tribunales humanos, para que un individuo sea justificado, solo existen dos posibilidades. Que cuando lo acusen, el juez lo encuentre inocente. Entonces, cuando el juez dicta sentencia absolutoria, ¿qué está haciendo? Está justificando al acusado, ¿sí o no? La otra forma como un individuo en los jueces humanos puede ser justificado es que el juez lo encuentre culpable. Produce sentencia condenatoria. Determina la pena, el tipo va a la cárcel, paga sus 20 años, y cuando cumple sus 20 años, ¿qué les pide el juez? Un certificado de pena cumplida. ¿Cómo sale el tipo de la cárcel? Sale justificado. ¿Por qué? Porque pagó su pena. Pero en la justicia divina hay una tercera opción. La tercera opción es que otro pague la pena por mí. Y eso es lo que significa expiación. Es que Dios permitió que otro recibiera el castigo por mí. Trasladándolo de nuevo a términos humanos, Vamos a inventar una ilustración para tratar de ilustrar esto mejor. Supongamos que hay un criminal depravado que es capturado por el gobierno de los Estados Unidos, procesado y condenado a la pena de muerte. Ustedes saben que en los Estados Unidos el único que puede conmutar la pena de muerte es el presidente de la República. Entonces el tipo está sentenciado a muerte, pasan los meses, llegó la hora de la ejecución y la mamá de este hombre depravado pide una audiencia con el presidente de la República y le dice: señor presidente, yo amo a mi hijo, sé que es un hombre malo, pero yo no quiero que él muera, permita que yo muera en su lugar. Supongamos que el presidente puede hacerlo y quiere hacerlo y lo hace. Cogen a la señora, la acuestan en la camilla, le inyectan la inyección letal y la señora muere. ¿Qué tienen que hacer con el corrompido? Dejarlo ir. ¿Por qué? Porque él ha sido justificado. Otro pagó su condena. Hermanos, eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos sustituyó y recibió el castigo que el juez eterno había dado por nosotros, había anunciado o había decretado para nosotros. Él recibió el castigo de aquellos por los cuales sustituyó. Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Juan capítulo 19, versículos del 28 al 30. Juan capítulo 19, versículos del 28 al 30. Son los últimos momentos de nuestro Señor en la cruz. Después de esto, versículo 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Hermanos, ¿qué significa consumado es? Significa la deuda penal ha sido totalmente pagada. Eso significa la deuda penal que tenían con Dios aquellos que Él sustituyó en la cruz, es decir, en el lugar del castigo, ha sido totalmente pagada. Consumado es, quiere decir que la deuda está totalmente pagada. Que todos aquellos a los cuales Cristo sustituyó tendrán un certificado de pena cumplida. Todos aquellos por los cuales Cristo sustituyó y recibió el castigo tendrán un certificado de pena cumplida. Para concluir entonces, preguntémonos, ¿qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Estaba haciendo dos cosas: sustituyendo y cancelando una deuda penal que muchos adquirimos en el tribunal de Dios. ¿A quiénes estaba sustituyendo? ¿La deuda de quiénes estaba pagando? Si decimos que Él estaba sustituyendo a todos los hombres, y si decimos que Él estaba sustituyendo y pagando la deuda penal de todos los hombres, ¿cuál es la primera consecuencia lógica a la cual tenemos que arribar? Que todos los hombres tendrán certificado de pena cumplida. La pregunta es esta: ¿la Biblia muestra que todos los hombres tendrán certificado de pena cumplida? No. La segunda inferencia necesaria es que si Cristo sustituyó a todos los hombres y canceló la deuda penal del tribunal de Dios de todos los hombres, no debe haber infierno. ¿Por qué? ¿Qué es el infierno? El infierno es el lugar donde aquellos a los cuales Cristo no canceló su deuda, ellos irán allá a cancelarla en su propia carne. Eso es el infierno. Entonces, si Cristo canceló la deuda de todos, si hay infierno es una injusticia, porque Dios estaría castigando dos veces a los culpables. Una en el cuerpo de Cristo y dos en el infierno. La misma pena dos veces, y entonces Dios sería un juez injusto. Y eso no se puede decir jamás del que es el juez justo de toda la tierra. Entonces, hermanos, de nuevo, cuando estudiamos la naturaleza de la expiación, ¿qué es la expiación en la Biblia? Decimos la expiación son dos cosas. Es necesariamente el verbo expiar se conjuga de dos formas, diciendo sustituyo y recibo la deuda o cancelo, satisfago la deuda penal de aquel a quien sustituyo. Entonces, para decir yo expío, para Cristo decir yo expío, él tuvo que haber entendido yo sustituyo primero y luego yo recibo el castigo de otro. Eso es expiar. Así se conjuga el verbo expiar. Y el único ser que lo puede conjugar verdaderamente es Cristo Jesús el Señor. Solo Él puede conjugar el verbo expiar. Y el verbo expiar no tiene sino un solo pronombre. Yo. Y ese yo es Cristo. Yo expío. Solo Él puede expiar. Porque solo Él puede sustituir. Y solo Él puede recibir el castigo que aquellos que Él sustituyó deberían recibir. Entonces, conclusión. En primer lugar, doctrinaria. La correcta comprensión de la naturaleza de la expiación favorece una expiación particular. La correcta comprensión de la naturaleza de la expiación necesariamente favorece una expiación particular. Y ahora unas aplicaciones de refrigerio, unas aplicaciones de deleite, unas aplicaciones de gozo para los que ya somos creyentes, amados hermanos. Queridos y amados hermanos, todos nosotros tenemos un certificado de pena cumplida. Eso es lo que es nuestra justificación. Nosotros tenemos un certificado de pena cumplida. ¿Qué sucede cuando la persona que cumplió la pena sale de la cárcel? Que él lleva en su billetera, el que sale de la cárcel lleva en su billetera la orden del juez que le permitió salir de la cárcel. Por si lo cogen en la calle y la policía le hace algún requerimiento, le preguntan, ¿usted ha estado en la cárcel o de alguna manera lo sabe? Él dice, sí, yo estuve en la cárcel, pero mire, yo he sido justificado. Yo ya pagué mi pena. Así como el preso que cumplió su pena tiene su certificado de pena cumplida en la billetera, hermanos amados, ustedes y yo tenemos ya y para siempre un certificado de pena cumplida ante el trono, ante el juez supremo de toda la tierra. Eso solamente debía llenarnos de gozo, de alegría. Y si estamos pasando por tremendas tribulaciones, debemos recordar esto, hermanos. Nosotros somos tizones arrebatados del incendio. Nosotros somos aquellos por los cuales Cristo realizó la obra más maravillosa, que es la obra de expiación. Nosotros somos los beneficiarios de la expiación. Por tanto, a nosotros, aún en medio de las más terribles penas, nos queda el gozarnos. A nosotros nos queda el alegrarnos. Aún en las más duras pruebas, nos queda el consuelo de lo que somos, de lo que hemos recibido. Nosotros hemos recibido un certificado de pena cumplida por la obra más maravillosa que existe, que es la obra de expiación. Si nosotros estamos tristes y abatidos y meditamos en la expiación, aprendemos y entendemos mejor qué es lo que ella significa. La expiación puede levantar nuestro ánimo y darnos gozo aún en medio de las más terribles tribulaciones. ¿O por qué creen ustedes que Pablo y Silas cantaban himnos en la mazmorra en Filipos? ¿Por qué creen que lo hacían? Porque ellos pensaban en las glorias de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Aún más, este conocimiento de la naturaleza de la expiación nos permite tener seguridad de salvación. Si es la muerte lo que nos sorprenda, no hablemos de tribulaciones difíciles en esta vida. Hablemos de la muerte. Así sea la muerte lo que nos venga, nosotros tenemos seguridad de salvación. Por eso, cuando nos presentamos ante Dios, vamos de una vez con el certificado de pena cumplida y no tenemos que ser juzgados de nuevo. Ya hemos sido juzgados y absueltos. Pero no absueltos porque fuimos encontrados inocentes. Éramos culpables. Somos absueltos porque el Dios soberano permitió que otro recibiera nuestro castigo. Por eso somos absueltos. Fuimos absueltos por la justicia extraordinaria de Dios. La justicia extraordinaria de Dios. Entendamos como justicia ordinaria que solo puede haber absolución si la persona es inocente o si paga su condena. Solo puede haber justificación si la persona es inocente o paga su pena. Nosotros no éramos inocentes, éramos culpables, pero el Dios soberano permitió que otro pagara nuestra pena. Y por eso no vamos a ser juzgados. Para nosotros no hay tribunal. Para nosotros no hay pena, no hay castigo, porque tenemos ya un certificado de pena cumplida. Pero la aplicación final tiene que ser para los que están aquí y que tienen una relación con Dios todavía de juez y sindicado. Y no digo sindicado, ya los que no están en Cristo no son sindicados, ya son condenados. Los que están sin Cristo son como aquellos reos de los Estados Unidos que son condenados a pena de muerte y son echados a la cárcel esperando que se cumplan todas las apelaciones y todas las cosas, y cuando se termina todo el proceso viene la ejecución. Pueden pasar meses o años, pero esa persona ya está condenada. Ya está condenada. Así están todos los hombres que están sin Cristo. Todos los hombres que están sin Cristo son criminales convictos, ya sentenciados en última instancia a pena de muerte, y ya solo esperan, sin posibilidad de apelaciones, la sentencia final. Entonces, en tal condición, amigos que están aquí sin Cristo, ¿cuál es el único camino? ¿Cuál es la única solución? Ven y obtén un certificado de pena cumplida, recibiendo la obra expiatoria de Cristo a tu favor. Para ello, debes arrepentirte de tu pecado, reconocer que era necesario que el Hijo de Dios muriera para satisfacer los pecados de muchos, entre ellos los tuyos, y que Él resucitó de los muertos victorioso, cumpliendo perfectamente la obra de expiación. Arrepiéntete y cree eso, y recibirás el perdón total. El certificado de pena cumplida será tuyo. Así que no nos queda sino rogar a Dios que abra sus ojos para que vean a Cristo, que abran su oído para que le oigan, y para que hayan entendido hoy cómo se conjuga el verbo expiar. Si los creyentes entendimos cómo se conjuga el verbo expiar, estamos llenos de gozo. Si los no creyentes aquí entendieron cómo se conjuga el verbo expiar, están llenos de arrepentimiento y van a ir a Cristo pidiendo perdón, y Él les va a dar su certificado de pena cumplida, y su tristeza se convertirá en gozo. Quiero pedirles entonces que terminemos en oración y en cántico, alabando y adorando a aquel que realizó la obra más maravillosa de todas, la obra de expiación. Pongámonos de pie. Padre, gracias por la exposición de tu palabra. Hoy hemos podido ver tu gloria. De una manera sencilla, hemos entendido el significado del verbo más importante para los seres humanos, el verbo expiar. Gracias, Señor, porque hemos entendido a la luz de tu palabra que hay suficiente evidencia contundente y abundante para probar que la expiación necesariamente exige la sustitución. Lo vemos en los sacrificios del Antiguo Testamento, en las declaraciones explícitas de la Biblia y en el uso de la preposición por. Y Señor, por eso creemos absoluta y radicalmente que Cristo subió a la cruz no a crear una posibilidad para todos, sino a sustituir a muchos. También hemos visto claramente cómo tú, como juez soberano, en una forma incomprensible y maravillosa, permitiste que el castigo fuera recibido por otro, y que ese otro, que es el Señor Jesucristo, satisfaciera penalmente la deuda ante tu juez, ante tu ley, ante ti como juez, que muchos tenían. Señor, la comprensión de estas dos cosas sencillas nos llevan a entender que Cristo murió por nosotros y que la obra que hizo fue perfecta para darnos a todos los que le amamos y esperamos su venida un certificado de pena cumplida, un certificado de justificación. Y eso para nosotros deben ser buenas nuevas de gran gozo. De tal suerte que si estamos cansados y abatidos, afligidos y entristecidos, al escuchar estas buenas nuevas, debemos regocijarnos. Si hemos perdido muchas cosas, si hemos perdido bienes de este mundo, hemos perdido la salud, o hemos perdido otras cosas de este mundo, nada son comparadas con por el haber obtenido gratuitamente ese certificado de justificación. Lo más grande que tengo en mi vida es lo que tengo en mi bolsillo espiritual, un certificado de pena cumplida. Esa es mi posesión más valiosa y preciosa. Esa es la que me libra de los verdugos de Dios para que no vengan a destruirme, porque yo ya he sido justificado por Cristo. Y Señor, pedimos también que si la exposición de tu palabra ha sido clara y entendida por las personas que están aquí sin Cristo, ellos puedan entender en qué terrible condición se encuentran. Son convictos ya condenados a la pena mayor, la muerte eterna, el infierno eterno. Y solo hay una forma de librarse de tan horrible condenación y obtener un certificado de pena cumplida y total justificación. Arrepentirse de sus pecados y mirar a Cristo en la cruz, muriendo para justificar a aquellos que amó. Señor, abre los ojos de los que no te conocen. Abre sus oídos para que te oigan. Abre sus ojos para que vean al gran Salvador en la cruz, y abre sus oídos para que lo oigan conjugar el verbo expiar. Si ellos pueden entender al oír a Cristo conjugar el verbo expiar, van a ser salvados. Oramos por nuestros jóvenes, para que ellos puedan también entender cómo se conjuga el verbo expiar y puedan ser salvados. Los que están aquí sin Cristo, sean salvados. Señor eterno de gloria y majestad, gracias por la obra maravillosa que has hecho y gracias por lo que harás en los que aún no te conocen. Bendecimos y exaltamos tu nombre, y ahora queremos honrarte cantando un precioso himno donde te mostramos nuestro amor por lo que tú hiciste por nosotros.